Llegó el momento de hablar de fútbol. Este es el podcast En Pelotas con Jerry y Vale. Acompáñanos a escuchar lo que nadie se atreve a decir del fútbol mundial. En Pelotas con Jerry y Vale.
¡Solo te voy a querer!
Oye, no.
¡Qué madriza le pegaron al Real Madrid!
¡Madriza fue poco!
¡Qué barbaridad!
Oigan. Parecía venganza eso, ¿no? Parecía como le pegaron así con... Le pegaron con rabia, con coraje, con desprecio.
Yo estaba viendo... Mire, yo quiero hacer público...
Hazlo público.
Que siempre he sido fanático del Real Madrid. Bueno,
lo somos.
El día de ayer le hablaba yo, le mandé mensajes de texto al Vale.
Voy a publicar.
Esto está fuera del podcast. Diciéndole... Sí. ¡Qué madriza! O sea, el clásico, pero diciendo lo peor de todo es que me está gustando cómo juega el Barcelona. ¡No puedo creerlo!
Sí. O sea, se le volteó,
Estás hablando, es como, o sea, ¿cómo vas a disfrutar ver que otro equipo esté acuchillando, esté masacrando a tu propio equipo y lo disfrutes?
Sí, aparte, ¿te conviertes en un bullerista?
Sí, yo creo que sí.
Eso.
Yo creo que sí.
Ver cómo se tiran a tu equipo.
Sí. Y que aparte lo disfruten.
No.
Oye, no, de verdad, qué barbaridad, qué terrible. Ya salió Ancelotti a decir y a agarrar
su
la culpa.
Fue su culpa, por mi culpa y por mi grande culpa.
Pero arranquemos con, digo, porque tú eres, o sea, tú eres un fanático
del fútbol.
Siempre del fútbol, pero del aparte fútbol. Siempre te ha gustado mucho desde que jugaba. Yo recuerdo que platicábamos mucho de fútbol. Xavi como el cerebro del Barcelona en aquel entonces,
claro.
¿No? Pero ahora en esta faceta de director técnico, desde lo que estaba haciendo en este otro equipo, ¿dónde era?
En Al-Sadd.
Okay.
Era en Qatar.
En Qatar. Pero ahora lo que ha logrado hacer a tan solo unos meses de haber llegado al Barcelona es que qué manera de jugar del Barcelona el día de ayer.
Sí, fíjate nada más. Ahorita estábamos viendo la posesión del balón. Estamos hablando de 60% tuvo el balón el Barcelona, al 40% el Real Madrid. Y ese 40% pues se le robaban las pelotas. Era algo increíble ver cómo la manera en la que jugaba antes Xavi estaba siendo ahora masterizada por unos chavitos, por Pedri, por Gaviria, Gavi, y también varios de los jugadores que ha agarrado, fíjate, y eso es lo más increíble, jugadores que ya no querían en esos equipos, jugadores que los agarró en descuento, ahora sí que se fue al Thrift Store y agarró a los jugadores que estaban y les dio una segunda mano.
¿Cómo se pronuncia
increíble.
Este tipo? ¿El Aubameyang o cómo?
Aubameyang.
Aubameyang. Él estaba en el Arsenal, ¿no?
Él estaba en el Arsenal, pero en el Arsenal siempre tuvo, de buenas a primeras, se convirtió en el problemático del equipo. ¿Por qué? Porque según lo que yo veía, ¿no? Según lo que yo veía, se enojaba mucho el director técnico del Arsenal, a Mikel Arteta, que también es un español, que anteriormente era el asistente de Pep Guardiola. Se enojaba mucho porque bajaba a recuperar pelotas. Y decía, no, es que tu trabajo es estar arriba y ejecutar los goles. Sí, pero no me vienen los balones, entonces tengo que ir a buscarlos. O sea, mándame los balones y yo no me voy a ver en la necesidad de ir a buscar balones. Entonces, había un problema, se convirtió en una situación problemática porque están en diferencias y ya dijo, ¿sabes qué? Te sientas, hasta que te compongas, te sientas, hasta que entiendas que tu posición,
o sea,
es estar arriba.
Estaba catalogado a Mayen como un indisciplinado.
Exactamente.
¿No? Del Arsenal.
Como un disciplinado. Entonces, hasta que él dice, ¿sabes qué? Pues se termina mi contrato y voy a ver quién me ofrece algo y lo ve Xavi, dice Xavi, ¿no? ¿Sabes qué? Pues vamos a ver, yo traigo este disciplinado y lo trae, pero aparte ahora dice Xavi, no, es que este fue como un regalo del cielo. La verdad que nos está ayudando.
Jugador. Según tú, de lo que viste el día de ayer, mucha gente que vio el partido o incluso los que no vieron
el clásico,
el día de ayer, domingo, se está subiendo este podcast hoy lunes, ¿perdió el Real Madrid o ganó el Barcelona?
No, ganó el Barcelona.
4-0.
4-0.
O sea, pero
era un baile, cosa, fue un partido tiempo de vals.
Ok, ¿cuál fue, según tú, las claves del triunfo del Barcelona?
Jugar en cuadros, que es muy de lo que hace Xavi. Es decir, agarras cuatro personas, agarran el tiki-taka, se la pasan entre ellos. Entonces llega un momento donde se vuelve loco el equipo porque no sabe cómo recuperar el balón.
O sea, pero toca y el que toca se mueve automáticamente. Ajá. Como en círculo.
Sí, estamos hablando de un estilo de ajedrez. Uh-huh. Se mueve en círculos. Entonces llega un momento donde están tan locos de buscar balones que son obligados a dejar a un jugador libre y a un campo libre. En eso llega el balonazo, que lo vimos con Aubameyang en el último gol que anotó, se descuelga, le pasan el balón, el tipo lo agarra y es él solo en contra del arquero. Obviamente Aubameyang no lo perdona. A Ferran sí se le fue un golazo.
Sí.
Pero fue la misma jugada. Agarran de cuatro en cuatro y una habilidad increíble. Y aparte, son muy buenos en recuperar balones.
La verdad es que digo, esa parte, pero también el medio del campo. Bueno, sí. Busquets, qué bruto, qué partidazo.
Y Busquets es lo raro de Busquets. Busquets no es un tipo que sea ágil, no es un tipo rápido. Nada rápido, pero tiene una habilidad para jugar en cuadro que hay que aplaudirle. Y no se necesita que sea muy rápido ahí.
Ahora, pudieron haber sido por lo menos 7-0. Si no hubiera sido por Courtois, para mi gusto sigue siendo, y esto no es porque sea del Real Madrid, pero para mi gusto sigue siendo el mejor portero de la liga.
Claro.
Y por ahí quítate tantito que podría yo estar diciendo que es el mejor portero de Europa. Courtois paró. Vamos, por lo menos 5 que iban directo a ganar. Pero Sergio Busquets, hablando de la media cancha de recuperación del Barcelona, él hizo como un tipo de... como que no dejó... O sea, si estamos hablando de que el cerebro o el ofensivo, el cerebro ofensivo del Real Madrid siempre ha sido Modric... bueno, es que Luka Modric estaba perdido, o sea, no sabía ni para dónde moverse. O sea, no había manera de que pudiera sentirse apoyado por el mismo Toni Kroos. Toni Kroos también estaba completamente bloqueado y no había forma de poderle pasar balones a Vinicius.
Es que estaban desesperados.
Ni a Valverde, ni a Rodri, ni a nadie, güey.
Es que están desesperados y eso es lo que pasa cuando el contrario. Es que el Real Madrid no está acostumbrado a ese tipo de fútbol. Está acostumbrado a tener balones y a generar excelentes contraataques. Es un equipo de contraataque el Real Madrid. Y te digo, es aquí donde creo yo que va a ser así como que si Real Madrid cree en ese tipo de fútbol... Lo que tiene que hacer ahorita es ver cuánto tienen en el banco para comprar a Haaland, a Erling Haaland y a Mbappé. Si ese es el estilo.
Pero tú crees que con esos, o sea, con esos jugadores.
Sí, es la única manera. Es la única manera. Es como lo hicieron
con... O sea, es guardar. Oye, o sea, llegó un momento en el partido, yo creo que al minuto número 47, 48, yo estaba viendo la cara del director técnico del Real Madrid. O sea, si sabes qué,
increíble.
Vamos a cerrar esto. O sea, vamos a cerrarlo. No va a haber manera de ganarlo. Vamos, ni siquiera de acercarse. Vamos a cerrarlo.
Vamos a ratonear y vamos a meter más defensa y sacar gente de ataque. Pero yo creo que es aquí donde va a ser donde tiene que hacer el sacrificio el Real Madrid. Porque dice, ¿sabes qué? Este chavo, Xavi, trae un conocimiento, le están haciendo caso, está siendo efectivo. Si nos dormimos, nos va a mañanear en la próxima temporada.
Pero a ver, ahí va, o sea, nuevamente. O sea, tú lo acabas de mencionar. Se terminaron sacando jugadores de fuerzas básicas. Agarrando jugadores que estaban básicamente en el olvido en otros equipos, ¿sí? Básicamente tiene uno de los planteles más baratos de su historia, el Barcelona.
Sí, total.
Y está jugando incluso el mismo Xavi, tú me habías comentado, yo no, la verdad no había visto esa publicación, de lo que es la unión, de cómo él trabaja en esto como un equipo.
Sí.
Trabajan como un equipo. Entonces, me hablan, por ejemplo, y no es la primera vez que yo escucho, es que para el Real Madrid viene ya en el momento en el que venga, y parece que el madridismo entra en esa parte de, no, es que lo que necesitamos es, necesitamos otro Cristiano Ronaldo, como en aquellas épocas. Ahora necesitamos a un Mbappé, a un Haaland, que lo contraten antes, y terminan elevando los precios, y termina siendo un pinche fracaso.
Exacto.
O sea, y un fracaso, ¿por qué? Porque no es un juego en conjunto. Y el fútbol es fútbol la asociación.
Sí.
Y parece que a todo mundo se le olvida, y parece que entonces vale más la figura de un Mbappé que jugando para el Paris Saint-Germain termina ahora cuando estaban jugando en este, ¿cómo se llama? Ahora para lo de las clasificaciones para pasar a octavos de final, porque
sí,
por
en
cierto,
la Champions.
El Real Madrid otra vez quedó fuera.
El PSG.
El PSG,
el
perdón.
Real Madrid sigue.
Y queda, o sea, ovacionado por el mismo madridismo, el jugador que era del equipo pasado, como para ya ven con nosotros. Parece que es así como que casi le están rogando para que ya llegue. O sea, Mbappé va a ser la solución para el Real Madrid. Y no me lo tomen a mal, el Real Madrid va con una muy buena racha en la liga. Pero cuando se enfrenta el día de ayer a un equipo como el Barcelona lo agarró hace 3 meses, el Xavi 4 meses.
Y lo agarró de media tabla para abajo.
Exactamente.
Y ahorita está a punto de ser el número 2.
Exacto. ¿Qué hubiera pasado si Xavi hubiera agarrado el Barcelona al principio de la temporada?
Wow.
No, o sea, el Real Madrid ahorita estaría en tercero o en cuarto lugar.
Sí, definitivamente. Definitivamente, así es como se veían las cosas. Pero pero si te pones a ver, es que eso es lo que deben ahorita. Yo creo que esto, tipo de fútbol que está promoviendo Xavi, va a terminar mandando los precios de los jugadores hacia abajo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar la situación, ¿quién ha ganado un mundial? ¿Lo ha ganado Ronaldo? ¿Lo ha ganado Messi? Son estrellas. Lo ha ganado. El mundial que ganó que ganó España, lo ganó con puro jugador de bajo de 70 millones de dólares. O de 70
Pero no solamente
euros.
Ganó, digo, estás hablando de Xavi, obviamente.
Ajá, de Xavi.
Bueno,
y lo
Xavi
ganaron
no solamente
como
ganó.
Equipo.
Claro.
Y lo ganaron
pero
como
era
equipo.
El equipazo que traían y era una parte de ese, o la gran base de ese equipo, era el Barcelona de aquel entonces, que no solamente ganaron la Copa del Mundo, ganaron la Eurocopa
y todo.
Y aparte todo. Ellos, como parte del Barcelona en aquel entonces, cuando estaba Pep Guardiola, ganaron todo.
Exactamente. Y eso es lo que veo. Y él dices tú, ¿y Neymar? ¿Qué ha ganado Neymar? O sea, ¿y qué ha ganado qué ha ganado Lewandowski?
Bueno, o sea, Mbappé ya ganaron la Copa del Mundo.
Ya ganaron la Copa del Mundo, Griezmann, pero en ese entonces también era, acuérdate que también estaban jugando como equipo. Una vez que jugaron, una vez que ya dejaron que ganaron la Copa del Mundo, se elevaron. Griezmann se fue por su lado, Pogba también se fue por su lado. Pogba fue lo peor que le pasó, fue ganar la Copa del Mundo a Pogba, porque ahora ya se cree que es intocable y la verdad no da nada. Tú lo viste jugar el otro día con el Manchester United
sí.
Y el tipo no, o sea, ¿dónde está el campeón mundial? ¿Dónde está el campeón mundial de Griezmann? ¿Dónde está el campeón mundial? El único que queda ahorita es el Mbappé y queda como individual. ¿Y qué va a hacer como individual? Porque todo el mundo, eso es lo que pasa con estos con estas estrellas, que cuando son estrellas, todo el equipo tiene se duerme en sus laureles porque cree que ellos van a dar la cara, como lo hacía Cristiano Ronaldo.
¿Te gustó cómo jugó De Jong el día de ayer?
No, él no me gusta para nada. No me gusta para nada. No sé si es el español, no sé si no se entiende. No me gusta para nada. Y si fuera Xavi, yo creo que ahí sería una de las cosas que yo cambiaría. Me retiraría a De Jong, lo vendería ya. Ahorita, que es tan joven y a muy buen precio, traería a Delight. Delight va más por lo... Es un gran defensa y tiene liderazgo. Entonces, él me gustaría para el Barcelona. Me gusta lo que hace en la Juventus y me encantó lo que hizo en el Ajax. Y yo creo que ese vendría más para acá, para el Barcelona. Cumple más con los requisitos de un Barcelona.
Por otro lado, fíjate que un jugador que a pesar de que ya es de edad, a mí me gustó mucho en la defensa del Barcelona el día de ayer fue, y lo he venido viendo jugar, yo creo que le está sacando lo mejor de lo mejor, lo veo jugando mejor que nunca, estoy hablando de Jordi Alba.
Sí, pues Jordi Alba nunca había tenido tanto foco porque había demasiada gente antes en la media cancha y buena.
Mira.
Y ahora que le están dando eso, está sacando las uñas y está dando bien, ¿eh?
Es que eso es lo que me llama la atención. Cuando Torres, Aubameyang y Dembélé están como o sea,
los busca.
Centrados, los usa hasta el frente del campo. Sí. Y Pedri, que se encuentra más como un medio ofensivo de izquierda,
es un creador.
Se mete al centro del campo, le abre la puerta a Jordi Alba para que corra toda la pinche banda. Y ahí va el güey.
Y nadie se la cree. Nadie se la cree porque nadie espera eso de Jordi Alba. Nadie espera.
Es fantástico lo que está haciendo el Barcelona. Sí. O sea, es fantástico. Es como de repente en el centro del campo se encuentra Busquets apoyando completamente a recuperar balones y a dejárselos ahí a Pedri. Ay, espérate. Y cuando entra Gavi, que entra precisamente también por Pedri, es exactamente lo mismo. Haz de cuenta que tienes dos jugadores con las mismas características. Sí, que van a jugar ya sea juntos o separados y van a dar el mismo resultado siempre.
Es como Foden en el Manchester City y el rojo, ¿cómo se llama? Kevin De Bruyne.
Kevin De Bruyne.
Es como tener esos dos. Es lo que trae ahorita el Barcelona. Me gusta mucho cómo juega.
Mira,
eso es el fútbol que yo quiero, que aprendan los demás equipos a ver ese tipo de partidos y que nos den esa maravilla de arte en la cancha.
Totalmente de acuerdo. Fíjate, ¿qué tan impresionante fue el partido del Clásico el día de ayer? Que yo, siendo madridista, estaba más enfocado en la escuadra del Barcelona y en disfrutar y en ver los cambios y el tipo de juegos y el tipo de estrategia que traía el Barcelona. ¿Por qué? Porque definitivamente el Real Madrid no traía absolutamente nada. O sea, no se le veía nada. Y es que no confundamos las cosas con el tener ganas o correr, porque todos corrían.
Sí.
Es que veías a todo mundo, o sea, desde Vinicius, obviamente Lucas Modric,
pero no sabían hacia
Toni
dónde.
Toni Kroos, Valverde, Rodrigo, Carvajal ni se diga. Bueno, Carvajal dejaba ir Jordi Alba.
Yo los confundía, dos barbones y chaparros.
No, Militao, o sea, pero es que todos corrían. O sea, nadie dejó de correr. O sea, no es así como que, es que el Real Madrid se dejó ganar. No, una cosa es correr y otra cosa es correr a lo pendejo. O sea, perdón por la palabra.
Y así es como los estaban haciendo, y es como los traían.
Exacto,
y esa es la magia.
No sabían ni qué estaba pasando.
Y es la magia, y es lo que hace este fútbol, y es lo que vamos a ver a finales de la Euro, a cómo va a terminar la Liga. Porque todo apunta a que sí, se la va a llevar el Real Madrid, pero en segundo lugar va a quedar el Barcelona. Y la verdad, híjole, es que se merece un balón de oro, Xavi. Xavi se merecía desde antes un balón de oro, güey.
A mí me llama
Xavi
mucho la atención.
Es increíble lo que está haciendo, y yo creo que como futbolista le quedamos a deber mucho. Muchos aplausos, le quedamos a ver muchos balones de oro, le quedamos a ver demasiado a Xavi como futbolista. Y hoy en día, como director técnico, que no se nos pase, güey. Que no se nos pase, porque es un gran... Y aparte, la sencillez.
Totalmente de acuerdo. Hay algo importante antes de terminar el podcast que llama mucho la atención y lo acabas de mencionar. ¿Cómo va a terminar la Liga? No, es que ya no se le escapa al Real Madrid. Te voy a decir una cosa. Quedó tan expuesto el Real Madrid que ahorita todos los demás partidos que se le vienen
van a estar traumados.
Van a estar, qué digo, a final de cuentas son jugadores muy profesionales que seguramente sabrán cómo levantarse de un tropiezo, pero a lo que yo me refiero es quedó tan expuesto la forma de jugar del Real Madrid y quedó tan en evidencia cómo juega el Barcelona que los planteamientos defensivos, ofensivos de todos los próximos partidos que tenga el Real Madrid, los competidores del Real Madrid, le van a plantear un partido muy parecido al que le planteó el Barcelona.
Claro.
Y donde le hagan eso que le hizo el Barcelona al Real Madrid, por ahí va a empezar a dejar puntos sobre las jornadas. Y de repente que un empate. Y que de repente por ahí en una de esas...
Una
pérdida, etcétera. Y donde el Barcelona siga sumando y siga sumando, esto se va a poner color de hormiga.
Ya son 11 partidos sin perder. 11 partidos. O sea, y aparte lo ves al Xavi y a seguir trabajando. Todavía hay mucho que mejorar y sobre todo con mucha sencillez. Es que ese tipo, la verdad, es que ese tipo se merece demasiado. Lo bien que le hace al fútbol es increíble. Lo bien que le hace el fútbol. Y todo el mundo lo ama. Todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo aplaude. ¿Viste cuando ganó el Cholo el otro día? Que le aventaban de vasos y que le aventaban. Nadie lo quiere.
Nadie lo quiere al Cholo Simeone. Pero no, pero el Xavi sí ha ganado el respeto, el cariño y aparte se lo ha ganado a pulso. O sea, porque ha sido alguien, una de las personas en la cancha que más ha respetado al fútbol dentro
demasiado.
Y fuera. Nuevamente, nada más como última, también se me estaba olvidando que lo estamos platicando fuera. Xavi tiene está planeando algo, estoy seguro,
sí,
que es el sucesor de Messi para el Barcelona.
Sí, está
armando el equipo como cuando estaba Ronaldinho Gaúcho, ¿te acuerdas?
Sí.
Que estaba jugando, que de repente empezaban a meter a Messi, que traía la playera, creo que era la número
36 o 30, creo.
Una cosa así, y que de repente lo empezaban a meter y lo empezaban a soltar y empezaron a armar en aquel entonces un equipo pensando en un jugador con características bien específicas como las que tenía Messi. ¿Por qué Messi nunca ha funcionado, nunca ha funcionado al gran nivel que se ha esperado en la selección de Argentina o incluso ahora en el Paris Saint-Germain?
Es la tristeza, la verdad.
Es porque el equipo no está armado para una ecuación de ese nivel. Se busca un jugador con ciertas características que, rodeado de las personas adecuadas, terminan floreciendo toda esa capacidad tan grande que tiene.
Totalmente.
¿Tú crees que exista el día de hoy ya en la Mesía alguien, algún jugador de 17, 18 años que ya le tenga puesto el ojo a Xavi?
Definitivamente, definitivamente. Y si no lo tienen en la Mesía, están, o sea, los encargados de buscar el talento ya lo tienen, yo creo que no tienen ni a uno. Yo creo que han de tener como a 10.
Ok.
Ya tener como a 10 que están dispuestos y que vieron ya la manera en la que se comporta el equipo. Y posiblemente nos den la sorpresa en unos de estos 10. Todos decían que ¿cómo se llamaba el? Es que se me va el nombre del chavito que está ahorita lesionado. Pero hay un chavito lesionado que ya tenían listo para eso, pero en realidad no dio mucho. Digo, tiene 17 años, no dio mucho. Luego les doy el nombre. Pero en realidad ya la ha de tener. Pero ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera la necesitaría.
Bueno, es que va a haber un momento
la necesitaría, ni siquiera la necesitaría. Al ver a Aubameyang.
Sí, claro.
Al ver a estos güeyes que lo que están haciendo y que estamos hablando de las goleadas. Porque viene de 4-0. O sea, viene tirando goleadas el Barcelona.
Va a llegar un momento en el que se va a necesitar un jugador que juegue ahí adelantito. Seguramente De Jong va a salir y seguramente van a traer a alguien más. Pero bueno, a mí me gustaría estar viendo siempre, siempre, siempre a Pedri y a Gavi.
Definitivamente.
Y van a necesitar, ellos dos van a necesitar un jugador como Messi, porque me recuerdan mucho a esa dupla entre Xavi e Iniesta.
Fíjate que al que yo tenía era Ansu Fati, ya se me había olvidado. Ansu Fati, lo que tenía. Otro que también yo creo que debería de ir para afuera y se me hace muy triste porque fue el que dio la cara cuando estaba en su peor momento el Barcelona, es Memphis Depay. Creo que también debería de salir, creo que también va a salir. Su toma de decisiones, la verdad que no es de lo mejor.
Okay.
Y tampoco es así como que muy rápido. Luke de Jong y también en la media cancha. Frankie de Jong también no me gustan mucho, pero pues vamos a ver a quién traerían en su lugar.
Pues ya estaremos pendientes de lo que sigue pasando. Recuerda suscribirte a este podcast en Pelotas para que estés siempre en contacto con nosotros. Nuestras redes sociales, mi Vale.
Claro, a mí me puedes encontrar en Instagram como ValeMega101.
Y a mí me encuentras en Instagram como Jerry Fernández. El Jerry se escribe con G. Ahí nos escuchamos en la próxima. Esto fue En Pelotas, el podcast aquí de Mega 101.
Esto fue En Pelotas con Jerry y Vale. Recuerda suscribirte para que no te pierdas ningún episodio.